Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Saludos, les habla Ángel, y aparte de este podcast, que gente tan bella y maravillosa como tú está escuchando ahora mismo, yo también tengo otro podcast llamado Otra Cosa con mi corillo de Meca Humano. En ese podcast nosotros hablamos de todos los videos que estamos trabajando, jangueos, behind the scenes y muchas otras cosas nítidas. Lo cool del caso es que puedes escuchar la versión audio del podcast por Bulla.fm, iTunes y Stitcher, pero hello, como somos youtuberos, puedes ver la versión en video del podcast en nuestro canal de YouTube, mecahumano.tv. Lo bueno de hacerlo en ambos formatos es que si no tienes tiempo para ver el video, lo puedes escuchar en la calle. Pero a la misma vez, si algo pasó en el audio y tú quieres ver qué era lo que estaba pasando, pues tú en el minuto 15 le das pausa al podcast, vas para YouTube y lo brincas al minuto 15 y vas a ver la demencia que puede estar ocurriendo en pantalla. Ok, eso sería todo. Ahora comenzamos con Dulce Compañía. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy tengo el gran honor de conversar con dos compañeros comediantes que están haciendo un gran proyecto que ahora todos los miércoles de agosto se va a dar en la Beckett, se llama Rooftop Comedy. Y estoy hablando, por supuesto, de Jaime Cabrera y Esteban Ruiz. Bienvenidos, corillo.
Hola.
Silencio, cabrón.
Queríamos dejarlo, sí. A ver qué parecía.
Gracias. Sí,
como que estabas haciendo el podcast solo.
Sí, como que yo soy todos los comediantes. Como que Jaime Cabrera es mi alter ego.
Hubieras empezado.
Barbudo, sí, if I could grow a beard.
Hablar como nosotros, Jaime. Obviamente estoy hablando de Esteban y Jaime. Hola.
Dímelo, Kiri. Dímelo, Kiri.
Exacto.
Pendejo.
Pues mira, yo quiero, por lo menos, vamos a empezar diciendo, ¿qué carajo es Rooftop Comedy? Explíqueme, por favor.
Que lo conteste Jaime.
Ok, Jaime, ¿qué es Rooftop Comedy?
Rooftop Comedy es un invento que nosotros hicimos porque, más que nada, yo creo que somos panas que dijimos como que, mira, pues vamos a juntarnos y vamos a hacer algo de comedia. Y a mí me llamó mucho la atención ese espacio porque era un lugar diferente, era un lugar abierto, en un techo, y por eso fue que decidimos ponerle Rooftop Comedy.
Ay, Dios mío, es un show de stand-up. Es un show de stand-up, corillo. Disculpen,
lo está haciendo de una forma bien romántica.
Súper romántico.
No, pero eso está cool.
Pero
de hecho, like, el nombre, like, it fits perfectamente porque los shows en el...
Vino después del location, eso...
Ah, o sea, que eso no fue como que yo voy a hacer un show que se llama el Rooftop Comedy, pero ahora tengo que buscar el rooftop primero.
Fue al revés. Se encontró el venue primero. Jaime encontró el espacio tras estar hablando con la gente de la Becker y se le ofreció el espacio de afuera, de la terraza, porque no queríamos un carajo nada, porque ese era el sitio disponible. Lo único que se le encontró a... Disculpen, estoy comiendo unos quises y tengo mitad del quis en mi cachete izquierdo. Anyway, pues vimos
eso es lo que en la escuela se le decía, el besito, la media luna. ¿Cómo era que le decían eso antes? ¿Tú no te acuerdas de...? Bueno, estoy hablando mierda. Es que yo sí de fucking escuelas públicas, tú sabes.
No conozco la jerga.
Y comerte un Hershey con el lado izquierdo tenía un nombre que es fucking específico.
Papi, tienes un Hershey cachetuki, cabrón.
Papi, esto es una media luna de chocolate.
Sí, solamente las palabras como cangri fueron las que pasaron al mainstream, pero...
Eso es un gatito eso es un gatito cat. Eso es cuando tienes un Kit Kat en tu lengua.
Muchas quedaron allá estancadas.
Muchas se quedaron en el círculo social de allá.
Pues pero, volviendo.
Pero oye, de hecho, eso es un buen punto. Eso es un buen punto porque... Uh-huh. La Becker, para aquellos que no saben de la Becker tiene un espacio, o sea, tiene un teatro que caben como unas 70
teatro,
personas.
Café, barra, un espacio bien cool.
Pero que la cosa es que, exacto, esto fue una situación en donde el venue, o sea, el teatro como tal no estaba disponible, pues le cedieron el espacio afuera Y de ahí salió. Y que conste, está pretty genius. Porque si llega a haber sido en el teatro, yo pensando aquí al garete, ¿cuál hubiese sido el nombre del espectáculo?
O alguna otra estupidez que se hubiera inventado Jaime.
Hubiese sido indoor comedy, una mierda así.
Nadie va.
Nadie hubiese ido nunca.
Porque, cara, ¿qué tiene de especial eso? Todos los shows de stand-up son indoors.
Es que, actually, yo creo... Esto también es un selling point bien interesante porque... comedia en un techo está bastante cool. Y porque tú sabes que yo he ido a shows de comedia que son un sitio cerrado sin ventilación adecuada.
Sí, bien caluroso. ¿Quién carajo va a conectar en un ambiente así? O sea, ay, mira, vamos a ver un show de comedia. Ay, Dios mío, hace un calor cabrón. Los traves están bien caros. Este tipo ni siquiera da risa. Todo eso es diferente en rooftop comedy. Es fresco.
Los precios son razonables.
Los precios son razonables. Bueno, muy buena la sangría. Y los comediantes son cómicos. Más o menos.
Ahora mismo, el grupo como tal de rooftop comedy, ¿quiénes son? Porque ustedes son como que básicamente son un cast fijo con invitados que se rotan y eso. ¿Cuál es el corillo que corre el rooftop comedy como tal?
Nosotros dos.
Jaime y Esteban.
Esos son nuestros nombres.
José Titito Sánchez.
Yeah.
José Oyola también. Y Rubén Ahmed, el Colorado. Ese es como que el
ese es el core.
El core.
El año pasado ustedes tuvieron... Bueno, el año pasado, mira a mí. Ustedes tuvieron una... No, eso fue este año.
El semestre pasado.
Sí. Porque esta es la segunda temporada de Rooftop Comedy. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes corriendo eso durante un mes entero? ¿Cómo? Y siendo la primera vez que yo creo que se hace de ese formato en la Beckett y eso. ¿Cómo les fue?
Bueno, yo cuando lo cuadré con ellos me dieron 3 semanas para empezar. Y porque pues ni yo ni ellos sabíamos muy bien cuál iba a ser, cómo la gente se acoplaba a esto, cómo iba a dar, uh-huh. Tú sabes. Y fue una cosa brutal, tú sabes. Desde el primer show se sintió una energía brutal, nuevamente por el espacio, yo pienso, le trajo algo diferente. La música, que creo que no lo hemos mencionado. Un elemento que siempre estuvo algo presente, que siempre había música por Pony Leo, que uh-huh. No los hemos mencionado, ¿verdad?
Hasta el momento no.
El espectáculo comienza con Pony Leo, que si no lo conocen, es un dúo de comedia musical improvisada, romántica, postmoderna.
Internacional,
romántica.
Postmoderna.
Dijimos romántica y postmoderna 2 veces porque es lo más que hay.
Hay que acentuarlo, banda. Hay que acentuar esos 2 hechos.
Hay que acentuarlo. Pero sí, son bien buenos, bien cómicos. Pony Leo, ellos comienzan el espectáculo. Y siempre levantan los ánimos del público, se ponen un poco más dispuestos a reírse, o sea, es algo, bueno, no me sorprendería si he visto a gente irse después de ver a Pony Leo.
Y todo. Como, la cosa es que es un show, tras que no usual, lo hacen un miércoles. Sí. Eso de alguna forma u otra afectó el flujo de gente que iría a ver el show.
No. Próxima pregunta.
Ok. Por lo general, ¿cuánta gente ustedes más o menos estiman que llega en cada show? Porque la cosa es que, exacto, como no es un teatro, pues, o sea, obviamente usted tiene la flexibilidad de acomodar la silla como den. Y de hecho, yo fui una vez, intenté ir otra vez y no funcionó, porque no llegué a tiempo. Por irresponsable.
Escucharon, niños, tienen que llegar temprano a los lugares. ¿Qué carajo ustedes se creen que son esas horas que se anuncian en los lugares? ¿Tú llegas tarde al cine? No, un carajo. Pues no llegues tarde a este show o cualquier otro show. So cabrón, puertorriqueño.
Fucking muy bien.
Hay que hablarle así a la gente.
Es un bad trip porque hay veces que, me imagino que a lo mejor a usted le sucede, montar un show a una hora. Y freaking, la gente empieza a llegar, literalmente, si tú pautas un show para las 9, la gente llega a las 10.
No, te llaman y te escriben haciendo... Pero de verdad, ¿a qué hora comienza el show?
Ajá.
No, pero en serio, ¿a qué hora? comienza el show. ¿A qué? ¿En serio? Dime.
Por eso es que ahora...
¿A las 8?
Muchos de los shows dicen ahora... mira lo que hacen. Puertas abren a las 9. El show va a comenzar... Pues cuando haya quórum, básicamente. Sí, sí.
Eso es lo que es, eso es lo que es.
Y es una jodienda porque entonces desde el punto de vista de uno como que producir un evento, pues tú tienes... Es un guessing game de qué hora ponerlo.
Debemos empezar a poner puertas abren a las 6 de la mañana.
Y el show
empieza a las 8. No preguntes. ¿De verdad qué hora? Te lo dije. Mira, yo voy a abrir las puertas a las 6. Por otras cosas, yo voy a montar otras cosas, me voy a ir y todo, o sea... Pero el show empieza a las 8, ¿ok?
¡Boom!
Eso, ya,
yo, está claro. Ustedes piensan...
El show empieza a las 8, dando este ejemplo, empieza a las 9. En realidad, todos estos ejemplos hipotéticos vamos a cambiarlos a las 9 p.m. Show empieza a las 9 p.m.
Para terminar esta tangente, ¿ustedes piensan... ¿A qué ustedes piensan que se debe eso, como que esa mala costumbre que tiene la gente? Porque eso puede ser, entre los factores que yo pudiese mencionar, puede ser obviamente la falta de respeto. Pero we were gonna get you started, but vamos a ser como los Black Eyed Peas. Let's get this started. Ahora mismo puede ser un problema de parte de la gente que va a los shows, como también puede ser problema de la gente encargada del evento por ser tan, como quien dice, flexible a la hora de comenzar el show. ¿Qué ustedes piensan al respecto de eso?
Yo creo que es dando y dando, como bien tú lo dijiste ahora mismo, nosotros de alguna manera u otra estamos propagando esa...
¿Qué carajo está pasando afuera?
Empezó a sonar todo. Creemos que el mundo se prendió en fuego.
Todo se acaba de acabar y estamos grabando aquí.
Nosotros estamos grabando el último podcast de Puerto Rico.
Esto puede ser la... ¿Cómo se llama esto? La grabación de la catástrofe.
Si hay sobrevivientes, queremos decirle que vamos a estar en el tope de la montaña. Nos encuentran allí. Vamos a tener kisses y ruffles y nos encuentran allá. Apocalipsis zombie.
Y por supuesto, vamos a hacer un espectáculo llamado Mountain Top Comedy.
Todos los miércoles en el Yunque.
Hasta que pues todo se calme.
Puertas abren, siempre están abiertas porque no tenemos puertas. Se las llevaron los zombies.
Tú sabes, en verdad, yo no sé ni en qué cara estamos hablando, pero vamos a hablar de... estaba hablando de la gente tarde.
¿Por qué llegar tarde?
Yo creo que es lo que él dijo. Muchas veces se forman estos shows, muchas veces tú no tienes cómo confirmar la asistencia de las personas. La gente también están acostumbrados, pues, por eventos pasados a que... me dicen que a las 7, en verdad empieza a las 9. Uh-huh. Que está mal, están bien mal de parte de la gente que está corriendo el show, porque pues... Uh-huh. Pero nosotros sí hemos ayudado a tal vez seguir un poco con eso, porque como tú dijiste, a veces ponemos el show a las 9 y no está en nuestro poder. A veces llegan 10 personas a las 9 o a veces llega a la mitad, que es buenísimo porque están llegando, pero sabemos que viene más gente por ahí y llegan media hora, 45 minutos, pues lo que hay que hacer es empezar un poquito antes y la gente la próxima vez va a decir... Coño, pues hay que llegar el temprano.
Claro, para que vean que, mira, no llegaste a tiempo, te perdiste algo ya.
Exactamente.
Ok. Yo creo que eso es muy importante. Hay que, tú sabes, ver si... Dar de la parte de uno para ver si uno puede acostumbrar a esta gente. Mira, llegan a fucking tiempo. Estamos aquí haciendo un show para ustedes. ¿Hay alguna experiencia de la primera temporada sobresaliente? Estoy hablando en términos de cosas que hayan pasado... durante, antes, afuera, alrededor del evento. Porque yo sé que ustedes hicieron una promoción del evento por televisión, ¿verdad? Que yo vi un screenshot, yo no sé qué pasó.
Sí, eso... ¿Cómo describimos este evento? Sí, hicimos... No sé por qué... diablo. Okay. No, yo iba a decir que no sabía cómo fue que terminamos en Telemundo. Pero ya me acuerdo cómo fue que terminamos en Telemundo. Fue porque Jaime trabaja como mesero en un restaurante y entonces parece que algún productor de Telemundo pues le faltaba contenido y cuando conversó un poco con Jaime se enteró que Jaime tenía un espectáculo de stand-up. Y dijo, bueno, nosotros no tenemos contenido. Jaime, ¿quieres tirarte a Telemundo a que te entrevistemos esta próxima semana? Y en efecto, así mismo fue. Jaime me llevó a mí y a Oyola
Qué jodido cliché, tiene que ser un fucking mesero, cabrón.
Un fucking mesero así como que, hey kid, you wanna make it? Come back to the studio next week, motherfucker.
Y así o sea, mismo me lo dijo, de hecho. Sí, el tipo es cubano y me lo dijo sí. así mismo.
Come back to the studio.
Y Jaime como que, bueno, pero vas a coger las papas rellenas, o sea. Y el punto fue que terminamos allí en Telemundo.
Alexandra de noche.
Alexandra de noche, lo grabamos de día.
Sí. So that's bullshit. Está arruinando ahora mismo la magia de la televisión. Super,
sí. Gente, no crean eso. Ese programa se graba de día.
just getting that out there.
Y la ventana que ella tiene detrás de ella es impresa. No, de verdad, sí. no se ve someone desde ahí. esa es otra que deberían saber. Okay.
Could have fooled me.
Pues como toda producción en Puerto Rico, se puede esperar que todo se hace a última hora, no nada está preparado. Tan mal preparado estaba el espectáculo que se acerca, creo que el productor y nos dice como que, hey, ustedes tienen una dinámica o algo así que podamos hacer en televisión, como que...
Una dinámica.
Sí, yo, esa
fue mi contestación, una dinámica.
Él quería que nosotros hiciéramos un set allí, sí, para las cámaras.
De stand-up.
Sí.
Porque había
público.
Su primera idea con esto era como que, bueno, pues ustedes vengan y hagan hacer stand-up. Y nosotros miramos a la derecha, miramos a la izquierda y vemos que no hay fucking nadie, no hay ni técnicos de cámara. Porque las cámaras son operadas por control remoto. Wow. Nadie se iba a reír.
Sí, que no estaba ni el camarógrafo atrás, que a lo mejor él podía darse un giggle real.
O con sus ojos, o sea, que no se pueden ni reír.
No, pero lo más que íbamos a escuchar tal vez eran las cámaras riéndose y se iba a escuchar...
Como ahorita, exacto.
O sea, y bueno, yo como villano hasta el fin vengo y miro al productor y le digo... No vamos a hacer eso.
Yo no lo diría como villano, yo creo que es como persona pensante.
Sí, gracias. ese me...
Esteban siempre ojalá, ha sido del backbone.
Ojalá que él lo hubiera visto de esa manera. Pero sí, le dije que no, que era una mala idea. Y él como que se frustró y se fue a pensar otra idea estúpida por allá. Y entonces...
Es como que, well, shit, no tengo nada.
Sí,
ahora,
se me fue. Ah, fuck. Tiré todas mis cartas ahí ahora mismo. Ah, bueno, vuelvo ahora.
Wow. O sea, pero es que... ¿Cómo tú vas a hacer stand-up sin un público?
No, para colmo, yo le digo que no hay público. Y aquí viene la contestación más pedante que él pudo haberme dado. No. Yo sé cómo es la dinámica de esto de stand-up. O sea, yo trabajé con Luis Raúl por 12 años. O sea, yo sé cómo es que funciona la comedia.
él aparentemente no sabe que la comedia, pues tú sabes, requiere una audiencia para tener ese feedback. Y genial.
Y ahí quedamos en que no íbamos a hacer stand-up.
¿Y qué dinámica terminaron haciendo? ¿Fue una entrevista normal después de eso?
Ella de momento no teníamos nada. Ella nos dijo que nos iba a hacer un par de preguntas sobre el show y dijo... Ah, pues, y alguien le sugirió un juego. No sé si Esteban le sugirió un juego, yo la sugirió un juego de... Creo que estábamos primero hablando del jueguito que juegan en Inglourious Basterds. Que se pegan una carta.
Sí.
Tú te pegas una carta y cada uno le hace preguntas para ver quién party es el personaje. Games.
Exacto. Ese se tiró y el otro que se tiró.
Ah, vamos a hacer un jueguito de... ¿Te acostarías con él? ¿Lo matarías? ¿O...?
O te casaría.
O te casaría. Cabrón, ¿te casaría, lo mataría o tuviese sexo matar, con él? O casar.
Están en The View ustedes, you know, getting the real shit. Uh-huh. Ok.
The juicy stuff.
Es que a mí me encanta porque es como que, like, en verdad, like, ella pensó que eso era razonable y lógico para hacer con ustedes.
Sí, porque no tenía ninguna otra idea. Esa fue la que le dimos. Fue la mejor idea que surgió. Y hubiera funcionado muy bien si ella lo hubiera hecho bien.
Sí, ¿verdad? También hubo como un revolú. Ya cuando hizo las preguntas, te pregunta y a mí me cortó a mitad. Dijo, ah, ok, pues está bien.
Incompleto. Incompleto, jugándolo súper mal.
Pero no dije a quién iba a matar.
Déjame terminarlo, como que tal vez quería matar al último. Se jodió.
Ah, pero fíjate. Y dado eso, expandiendo en eso de los medios tradicionales, en verdad, ¿ustedes piensan que le sacaron algún provecho a esa, a esa dinámica que hicieron ahí?
Yo no estoy seguro, pero yo siento que nadie que vio esa entrevista en el aire, en televisión, fue al show de Rooftop Comedy. Esa es mi sospecha.
Yo estoy casi seguro que nadie que lo vio fue.
Ahora, sí, de casualidad, esa persona que vio el programa en Telemundo y fue a Rooftop y de casualidad también está escuchando este podcast, que nos lo deje saber.
Porque eso está
en Facebook. Está
hay muchos factores ahí que son necesarios para que esa persona exista.
Las personas que están escuchando esto no vieron el de esto de Telemundo, y la gente que vio lo de Telemundo no fue a Rooftop ni están escuchando este podcast.
Pero yo quiero decir algo ahí, pero, yo siempre me jodido pero, esa es mi vida. Pero yo quiero,
un pero.
Sí, yo siempre digo, pero, eso soy yo, tú sabes, como que, esto, pero podríamos hacerlo de otra manera, por eso es que siempre estoy jodido, tú sabes. Pero
me lo meten. Eso es casi como que tu vida es un constante plan B. Exacto. Siempre.
Mira, vamos para la playa, pero podemos quedarnos aquí y pedir pizza. Exacto.
Okay, perfecto.
La cosa es que yo digo, es verdad que nadie vio eso allí y dijo, vamos para Rooftop. Pero, por alguna razón, ese post nada más que yo subí de una foto que nos tomamos allí, que la luz se veía brutal, la tomé con mi celular. Ah. Pero la foto se veía cabrona por la luz.
Sí, porque hay
una
iluminación
que de momento estamos todos y estamos maquillados, tú sabes, nos, y estamos todos así. De momento subo esa foto en Facebook, que yo no tengo mucha gente, pero de momento ese post tiene 150 likes, tú sabes. En mi vida, gente de las tinieblas salieron de mi Facebook. O sea, y dijeron, Telemundo.
Es que, wow, cabrón.
Déjame darle like. ¿Entiendes? Es ese nivel de zombiismo. Tiene la gente ahí de que dicen, ah, espérate, esto es algo de la televisión, esto es válido.
Sí, esto es legit.
Exactamente. Ellos dicen como que, ah, pues esto está cabrón porque está Alexandra de noche que nadie ve.
Ajá. ¿Tú sabes lo que está cabrón? Que ustedes, yo creo que hubiesen hecho lo mismo habiéndose metido a Telemundo. Sacarse una foto mientras están grabando otro show.
¿Cómo?
Sí. Pero por decir que están en Telemundo y pasando la cabra en todo el mundo. Adiós, los papi están
en el lobby.
They made it.
En el lobby, a punto de entrar a los estudios de Telemundo.
Y ya. Snap. Y eso es lo único que tienes que decir. Vete. No tienes que decir que fuiste allá a mirar. Todo el mundo va a asumir que tú fuiste allá a do business.
Sí.
Es verdad, porque yo lo he hecho y funciona. ahora mismo. Me gustaría saber cómo fue el procedimiento para preparar el show. Estoy hablando de la primera temporada. Pues, ¿sabes? Porque obviamente la segunda
empieza, no ha sucedido.
Actually, la segunda temporada empieza hoy, porque hoy va a salir el episodio. O sea, hoy el día que lo están escuchando.
Hoy miércoles, día que está escuchando. Ayer miércoles, si lo está escuchando el jueves, y nada, por ahí sigue la parada.
Podríamos hacer eso todos los días, a ver si...
No, hasta que caiga. Vamos a hacer un podcast que sea diciendo cuándo estás escuchando este podcast, nada más. Antes de ayer, viernes, hubo el primer... Y entonces volvemos. Hoy, miércoles, es el segundo espectáculo.
Hay que cubrir todas las bases, pero... Sí. Pero, ¿cómo fue la experiencia de preparar ese tipo de show? Porque cuando yo fui, vi que tenían escenografía, vi que tenían música de transición. O sea, que estaba bien producido.
Sí.
Que en verdad, eso es una de las cosas. Yo creo que hoy día es una de las... De los mejores compliments que tú le puedes decir a alguien en términos de que... O sea,
definitivo.
De hacer un show... De comedia. Ustedes le dieron ese production value que hace que, you know, que resalte. ¿Cómo fue que ustedes prepararon todo eso?
Yo tengo que agradecer, ¿verdad? Porque yo soy la persona más desorganizada del mundo.
Pero,
tengo a la mejor novia del universo, que se llama Valerie Ibáñez. Y ella es una dura, te digo, ella es una go-getter, tú sabes. Every day I'm hustling. Y ella es bien crafty. Ella hizo la escenografía ella misma. Ella cortó unos cartones para que pareciera un skyline. Conseguimos un par de focos. O sea, fue todo medio do it yourself, picando. El letrero ella lo hizo, compró un par de cosas, lo pintó. Las cortinas las compramos en Capri. Tú sabes, todo con mucho tiempo, que eso sí quiero decir. O sea, no fue como que, esto fue como con un mes y medio de anticipación que todo empezó todo el proceso. Conseguimos toda esa vaina. El sonidista se llama Jonathan Irrizari, que lo pueden conseguir en Facebook. Él hace guiso en todas partes de la isla. Tiene una cosa que se llama Hayes Valley Recordings. Él es el sonidista de los Rivera Destino. Él hace todos los shows con ellos.
Nice, nice.
Ellos, de hecho, porque los Rivera... Mala mía, estoy hablando de una mierda cabrona.
No, olvídate de eso.
Los Rivera Destino, ellos fueron los que hicieron un comedy night en La Beckett. Y ellos me invitaron, así que le tengo que dar mucho crédito a ellos. Porque cuando ellos me invitan ahí, es que yo veo la energía de eso allá afuera. O sea, no era lo mismo que Rooftop, pero fue en la tarima afuera, habían poquitas sillas. O sea, que no fue igual, pero yo dije, coño, esto está nítido. Y entonces conseguí al sonidista, Valerie con la producción, las sillas también, pues eso, otro muchacho que tuve que subirlas yo mismo, tú sabes. Pero fue algo bien bonito dentro de todo. Todo fue, como te digo, gracias a Valerie y gracias a todo el mundo que me ayudó, o nos ayudaron a que... Okay, a que
yo no hice nada de producción, yo hice chistes.
No, pero Esteban hizo la... El arte, que para mí fue un mega palo también. Tú sabes, mucha gente asocia credibilidad hoy en día de algún evento simplemente por lo que venga, a glance.
Por el arte, si el flyer es una porquería...
Nadie va a ir, exacto. Tú sabes. Si tú tienes un papel de periódico que dice show 9:30... Nadie, yeah. Okay. Brutal.
Ok, yo quiero entonces hacerle esta pregunta, porque dado a mí, por lo menos a mí, mi impresión cuando yo vi el show, en términos de la escenografía y eso, y ahora que tú estás mencionando lo de los flyers, yo pienso que en verdad la primera impresión vale mil, porque es eso mismo, cuando si tú ves un flyer para un show, y el flyer se ve súper hecho en paint, Tecato. Por más cabrón que sea el talento del show, la gente a veces como que, ay, coño, esto está medio chippy. ¿Ustedes le ha pasado algo así? Como que no van a un show porque lo que ven del show parece Tecato.
Todo el tiempo.
Y, coño, la pendeja es que para ti, Esteban, en particular, eso es más personal porque tú eres artista gráfico.
Trabajo diseño gráfico, ilustración, y sí, tengo tal vez una sensibilidad un poquito más sensible.
Ok.
Valga la redundancia.
Y ahora mismo, el arte que tú hiciste, ¿cuál es? ¿Puedes hablar un poquito del proceso? Porque para los que no lo han visto, realmente es como que una versión vectorizada, ¿verdad?
Disculpen, eso fue mi celular. Antes del podcast dije que no deberían poner el celular encima de la mesa porque se podía escuchar la vibración y eso fue lo que hice. Me disculpan.
Me encanta público. Lo descriptivo que es, Esteban. Sí. Como que tú deberías hacer un audiobook.
Me encantaría leer un audiobook de
la sensibilidad de un artista gráfico.
La sensibilidad. La elocuencia es palpable.
Exactamente. Pues, a ver, nada, la promo del season pasado, sí, me tomé la tarea de hacer las caras de los comediantes, comenzó como una excusa para yo seguir practicando dibujar retratos, y entonces, exacto, hice la cara de los comediantes recurrentes que mencionábamos, Titito, Yola, Rubén, Jaime, yo, y también de los invitados y Pony Leo, y entonces eso fue como práctica. Como ya me cansé de dibujar caras, pues esta próxima temporada no estoy dibujando las caras de nuevo. Okay. Y se está utilizando mayormente unas fotos que se tomaron para la primera temporada, que fueron tomadas por Daniela Romero Nuts, a.k.a. Supakid, que es una fotógrafa puertorriqueña argentina muy talentosa. También tengo la dicha de llamar la pareja. Entonces, ella tomó esas fotos, que no habíamos utilizado todas las fotos en la temporada pasada y las estamos utilizando ahora. Todo lo que van a ver son fotos donde nos vemos muy bien y muy apuestos, gracias al ojo de Supakid. La pueden buscar en Instagram, en Facebook, como Supakid.
Supakid.
Me encanta como tú dices eso.
S-U-P-A-K-I-D. Supakid. Disculpa por interrumpirte.
Me encanta como tú dices cuando ella te está mirando penetrantemente aquí al lado.
Sí.
Ella como que más vale que tú me tires la pauta bien.
Sí.
Bien. No digas Supakid ni nada. Me voy a encojonar.
Error que he hecho antes. No me va bien.
You got some explaining to do. Exacto.
Ahora mismo. Super Kid. No, ya. Ese fue el último.
Ese era para Just to sí, que esté claro. Asegurarme. En el show se ha presentado una gran variedad de comediantes. O sea, estamos hablando de Roy Sánchez Bajamonde se ha presentado. Chente Hidrach.
Amigos en la escena.
¿Cómo es que entonces ustedes invitan a estas personas? O sea, ¿hay alguna selección? ¿Cómo es el mambo?
No, los conocemos y los invitamos.
Llegale.
Sí, sí, sí. Son... Bueno, no sé si Jaime tiene una selección más rigurosa o algo así, pero...
No, en realidad no es nada. No tienen que pasar por un trial. Lo que pasa es que, pues, nuevamente, y lo que yo me he fijado de la escena aquí en la comedia, uh-huh. es que, nuevamente, ¿verdad? No quiero que suene así, pero es que así la gente lo ve. Siempre buscan... asociar ciertas cosas con algunas cosas, como que, y nuevamente no estoy diciendo que por esa gente, no sé, no quiero decir esto.
Mira, Jaime está hablando mierda. La razón por la que escogemos esta, mira, Carlos Humbert es un comediante que lleva muchos más años de lo que, o sea, cualquiera de nosotros haciendo stand-up, él lleva más tiempo haciendo stand-up que cualquiera de nosotros. Entonces personas como Chente y Roy son personas, amigos, compañeros que los vemos, nos gusta mucho, nos entretiene mucho verlos en escena. O sea que básicamente estamos ahora mismo, la fase es invitando a compañeros, amigos que admiramos y nos gusta ver en escena. Y considerando esta próxima temporada y cualquier otra que venga, pues va a seguir creciendo a personas talentosas que pueden manejar el público de Rooftop, que cada vez está pidiendo comedia de mejor calibre y quieren ir a entretenerse. Toda esta gente son panas que nada, los vemos todo el tiempo y terminamos diciéndoles, ¿quieres hacer unos cuantos minutos? Y lo hacen, pero sí, o sea, varios de ellos están haciendo sus proyectos grandes. Próximamente Chente tiene su primer show en teatro grande, tiene tres teatros grandes alrededor de la isla, que eso va a ser un reto para él. Nada, simplemente se siguen invitando personas bien cool, que si no los conoces, en Rooftop
se van a dar a conocer.
La vas a pasar súper bien con los recurrentes y con los invitados y con Pony Leo.
Oye, de hecho, eso es un punto que tú trajiste en términos del tipo de gente que va para allí. ¿Ha sido una audiencia recurrente? ¿Va gente nueva? Más o menos, ¿cuál es el flow y el vibe se presenta?
Hay diferentes corillos. O sea, sí, ya hay gente que no conocíamos en el primer show y tal vez ya después del cuarto nos enteramos como que, diatre, o sea, tú viniste a 3 semanas, viniste las 4 semanas. O sea, que par de gente le gustó el show como jangueo y seguían trayendo amigos y eso. Otros son personas que conocen a alguno de los comediantes, a uno de ellos, y por eso van allí. Y otros simplemente tal vez no conocen a ninguno, pero están como pendientes de la escena y de estas personas que si estás en el área metro, pues es probable que puedas haber visto a alguno de nosotros en algún venue que esté dando algo de comedia. Hasta ahora, yo creo que he visto, conozco más o menos casi todo el mundo que está practicando, haciendo stand-up y todo eso, o sea... No, me imagino que tiene que haber otra gente que no nos hemos enterado, pero la mayoría, o sea, Puerto Rico es bien pequeño y San Juan aún más pequeño, y la gente interesada haciendo comedias aún más pequeño y se sigue poniendo más pequeño.
No, dice que en algún momento todo el mundo se va a cruzar.
Sí, pero se sigue asomando gente nueva, o sea, yo creo que se están enterando poco a poco.
Eso y está. Algo, mala mía que te interrumpa.
No, adelante.
Algo que no mencionamos, ¿verdad? Ahorita fue que nosotros, yo creo que mucha gente volvió porque hay un segmento en el show que no lo hemos mencionado que se llama De la Manga. Y está heavily inspired, ¿verdad? De algo que se da en la escena internacional y en Estados Unidos que se llama Stand Up Without a Setlist. Que son comediantes que intentan hacer stand-up sin ningún tipo de material. O sea, el beat, el tema, te lo van a dar a ti. ahí puesto. O sea, va a decir Titty Sprinkles y tu beat tiene que ser alrededor de Titty Sprinkles.
So que es como hacer un set de stand-up improvisado.
Improvisado. Y entonces nosotros, pues, para involucrar un poco más a la gente, cuando entraban a la Beckett, le poníamos una cajita y hay bizcochitos para las primeras 50 personas. Cupcakes.
Eso tiene que estar en el flyer, tú sabes.
Más incentivo para llegar temprano.
Exactamente. O sea, las primeras 50 personas tienen un cupcake de la amiga mía que estuvo en Cupcake Wars, de hecho. Lauren Lewis tirándole la promo ahí. Así que...
¡Oh, shit!
También rico, sí. Y la cosa es que ellos escribían, decía de que tú quisieras que hablaran en un stand-up. Y pues hay mucho chocha, culo, teta.
Sí, los bichos por doquier.
Hay mucho por ahí, sí. Pero hubo un montón de cosas bien funny. O sea, un montón de cosas que yo dije, coño, temas interesantes, cosas random, cosas súper bizarras, tú sabes. Y eso fue algo que la gente, eso era como un palate cleanser al final del show. Y yo creo que mucha gente decía como que, coño, dijeron algo mío. O mira, podemos venir aquí y no sé, sienten un poco más parte. Y sí, creo que eso ayudó para que...
Eso es bien importante, mano. Como que siempre... Yo pienso que siempre que haya como que alguna interacción con el público, la gente automáticamente se van a sentir más involucrados porque sienten que obviamente están formando parte del espectáculo que se está viendo. Ahora, eso de improv... O sea, de hacer un stand-up improvisado, eso tiene que estar al garete. Como que... ¿Cómo a ustedes les fue? Porque yo es que no me... No, o sea, yo no me puedo imaginar... ahora mismo todos los comediantes que van a hacer su stand-up, pues ya ellos tienen una rutina. O sea, ya por lo general, aunque sea, tienen una listita con unos puntos básicos de qué es lo que van a hablar. ¿Cómo se siente que de momento te digan, okay, tú vas a hablar de las creencias budistas y tú no sabes nada de las creencias budistas? Como que, ¿cómo eso brega?
Eso presta para excelente comedia. Alguien que no sabe un carajo de lo que está hablando, creo que eso puede ser bien o sea, de diferentes maneras. Si no conoces del tema, pues tal vez tratar de engañarlos y actuar como que de verdad sabes del tema y ese tipo de cosas. So, cada comediante se toma una estrategia diferente, que eso es parte de la razón por la que les gusta ver esa dinámica, porque ahí nota, ¿no?, que quién está tratando de sacarle algo, engañarnos, hablar como talking bullshit ahí, como si supiera. O sea, que creo que es algo bien individual, que se asomen y descubran quiénes están sacándole ahí unos buenos punchlines.
Es mega cagante. Lo que pasa es que Esteban es un improvisador de tres pares de cojones, que no se ha dicho aquí. Y Esteban le fue cabrón.
Él lo dice súper normal.
Sí, sí. Y es mega cagante, tú sabes. Porque es que... Caga. Porque tú ves toda esa gente, un montón de gente allí. Y pues, como tú dices, tú vas a hacer tu set, tú tienes tus herramientas, tú tienes tu... Lo que sea que tú tienes preparado, porque eso es tu comedia, tú sabes. Pero de momento tú... They strip it all away, tú sabes, te están tirando
a los leones.
Sin nada, sin ni una espada, tú sabes, es como que, mira, coge esto que tienes ahí, defiéndete. Y a veces no, a veces tú no sabes cómo jugar con eso, and that's part of the fun, tú sabes, en gran parte, muchas veces el struggle da más risa, a veces, no siempre, pero da más risa.
Me gusta que tú, no, pero.
Hay veces que la gente sufre y el struggle es como ver a un niño tratando de defenderse ahí de un león con un palito. No, para.
¿Verdad? Oye, para. Pero eso es un fine line que yo creo que ahora mismo yo no te pudiese decir cuál, o sea, qué exactamente es, pero hay un fine line entre tú ver a alguien fracasar y que te dé gracia, y ver a alguien fracasar y que te dé cringe, como que tú estás ¡ah! Pero yo sé que eso definitivamente está en cómo el comediante lo maneja, porque siempre eso es...
Tiene que ver, el público es bien inteligente, o sea, en realidad creo que aquí muchas veces no se le da el respeto que se le debe dar al público, porque ellos notan un montón de cosas que pues a veces hasta el mismo comediante no se está dando cuenta que está sucediendo, y tú ves a alguien tal vez que no le va muy bien, pero tal vez si ves un poquito de honestidad o vulnerabilidad y que está tratando y viene y por ser honesto menciona algo de sí mismo, pues a veces como que el público vuelve, porque al final el público en realidad la mayoría del tiempo está rooting, o sea, está al lado de del comediante, o sea, quiere que el comediante lo logre. De verdad la gente no quiere ver un comediante fracasar, porque eso no es divertido para nadie, ¿sí? Ese no es, hay gente cabrona que
le encanta, sí.
Que sí le gusta hablarle y joder la cosa. Pero eso es gente mierda que anyways va a morir pronto cruzando la calle o algo así.
Y por eso cerró Samplers también.
Por eso, lugares que la dinámica hasta se empezó a creer que esa era la manera que se disfrutaba como que un stand-up y todo el mundo era demasiado agresivo. Mucha de esta gente que está buscando algo de comedia nuevo en la calle son fanáticos de Comedy Central, de comediantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de whatever, de Latinoamérica. Y ellos saben que el rol de un público es uno pasivo, donde yo estoy recibiendo. Y el stand-up parece una conversación improvisada, pero es todo lo contrario. Es un monólogo escrito que se actúa de una manera que se siente espontánea. Uh-huh. O sea, pero es eso, no es una conversación con el público. O sea, no. Después se puede entrar a un montón de otros debates y niveles de subtexto y cosas que hay en stand-up, pero principalmente el comediante tiene algo escrito y te lo va a presentar de una manera que se siente espontánea. Y eso es storytelling. Y entonces nada, lo que iba con todo eso es que el público se da cuenta de alguien que está fracasando, que está como, es cuando se está tratando de como engañar al público, como que yo estoy completamente en control, o sea, es como un acto de cuerda floja, donde tú tal vez de vez en cuando si te vas a los trapeze artists y gente que está en cuerda floja, a veces como que le demuestra al público, tambalean un poco y como que wow, se va a caer y todo el mundo hace ¡ah!
Sí. O sea, le hacen el fake de que está a punto de caerse.
Pero no, estoy en control todo el tiempo, o sea, y por eso es que la gente va y los respeta tanto, porque ahí pueden ver como que oh, esto, él pudiera caerse. Uh-huh. Y en el stand-up es lo mismo, si tú le demuestras me puedo caer, en cualquier momento me puedo caer, pero sigo en control. Eso es lo que la gente se nos respeta y dice, ah, ok. O sea,
es una tremenda analogía para el heckle. Como que el heckle es el, ¡ey! O sea, cuando si alguien te
grita algo. El heckle está tirando una piedra. Está tirándole un tomate.
Y tú te estás cayendo y te tiró un...
Que de hecho, eso está genial porque yo quería hablar de eso ahora mismo. Un mal o un bien, dependiendo de cómo se maneje, en todos los shows de comedia... Son los hecklers, que es aquella persona que básicamente va a tratar de joderte el show. Y
está buscando foco, está buscando foco.
Exacto.
Está buscando foco.
Sí. Muchas veces ellos se sienten que tienen que ser el...
Sí, el centro de atención.
Para mí, la mayoría de las veces sucede por inseguridad de inferioridad y de ego. O sea, están metiéndose ahí porque no pueden bregar con que otra persona tenga la atención del cuarto.
Ahora mismo, ¿cómo ustedes dos bregan con un heckler por lo regular?
Yo, hay diferentes niveles y muchas situaciones, o sea, yo creo que tomo una ruta un poquito más como directa y honesta, como que tú necesitas parar de hablar ahora. Literalmente, eso puede ser como la frase, sí sé y noto que es una persona que va a... O sea, que está... Tiene intención de como... integrarse de esa manera. Hay otras veces que uno... ve que la persona está un poquito en otro... O sea, está en otro mundo. Tal vez no se está dando cuenta. Y uno lo deja pasar de vez en cuando. Tal vez si se convierte demasiado... Si no interrumpe demasiado eso... Pues uno tiene que snap him out. Sacarlo de ese viaje que está... Para que se entere... Y puede suceder dos cosas, o se entera, estoy interrumpiendo, y se controla, o no le gusta que lo sacaste de ese viaje y le sube 5, entonces ahí empezaría, pero en ese caso uno es directo y lo que sea también que te digan, lo más probable lo puedes usar a tu beneficio porque el público sigue estando a favor tuyo. Y van a quieren que tú los mandes a callar. Ahora sé sigiloso ahí cómo haces eso, porque a veces te puede salir mal. Es un, cada vez es diferente, pero mi estrategia es ser lo más honesto con la situación. Si sé que hay una persona que está molestando a la de al lado y veo a la de al lado como que bajando la cabeza y como que tal vez eso mismo sería, mira, estás molestando a la persona de al lado, o sea, literalmente, mira, se ve preocupada. No, sí, sí, está bajando, míralo, o sea, míralo ahora mismo. Y eso usualmente puede sacar una risa, pero hay casos que son muy extremos y pues... recientemente tuve un caso que era el cuarto entero estaba demasiado hablando, o sea, tenía una mamá borracha ahí como que hablando con otra persona, teniendo una conversación, unos anormales que parece que conocían al dueño del negocio, estaban hablando y haciéndome preguntas como
qué horrible,
que, oye, loco. Esteban, ¿sabes quién es Roberto? Y yo, no sé quién es Roberto, no me importa. ¿Quién es Roberto? Roberto es ese que está hablando con ella, un tipo que estaba hablando con la mamá esa que estaba borracha. Y yo, ok, pues mira, pues Roberto está súper batripeado porque la mamá le está hablando y ella está borracha y le está tirando a Roberto. Y mira, veo tu cara, Roberto, vete con tus panas. O sea, picheale a ella. Y entonces otro anormal atrás, cerca de la puerta, gritando, ¡Alcapurria! No, es que estaba gritando. Estaba gritando. ¡Mazorca!
¡Mazorca!
Estaba gritando mazorca.
¿Por qué carajo?
Porque hizo un chiste de Church's y como que parece... Hizo un chiste de Church's Chicken, cabrón. Y parece que lo que le gatilló es mencionar items del menú. ¡Mazorca!
¡Repollo!
¡Papa majada! ¡Con gravy!
Una conversación de complementos, nada más.
Una conversación de complementos y yo contestándole con complementos y combos y jodienda. Ese fue como lo peor que me ha sucedido recientemente. Okay. Y la manera que lo manejé fue señalando precisamente lo que estaba sucediendo. Tú eres dueño de... pana del dueño. Tú estás borracha. Eres mamá de alguien que trabaja aquí. La estás haciendo pasar una vergüenza, cabrón. Tú estás loco para el carajo. ¿Qué tú haces diciendo mazorca? Y eso, pues, a par de gente le gustó. Lo único que era demasiado alto el volumen de estos tres puntos. Era como estar peleando ahí con tres personas que no...
Era too much.
Too much. Y después de un rato, ok, adiós, gracias, che, ya.
Y Jaime, tú que tú ahora mismo también corres un open mic, que se da los lunes en Believe, ¿cómo tú bregas con, tú sabes, hacer ese tipo de crowd control y bregar con hecklers y eso?
A mí me encanta, de verdad, el crowd work. No estoy diciendo que a mí me encantan los hecklers, porque no es eso. Tú sabes, okay. Yo odio que la gente te esté interrumpiendo constantemente, más si te joden el timing de tu chiste o
estabas
acercándote
peor.
Ahí al punchline y él dice algo y la gente va, y tú, cabrón, eso no es nada gracioso como lo que yo iba a decir ahora. Ah. Pero tengo que comentar ahora de esta mierda porque la gente se rió, que hay veces que eso puede ser, ¿sabes? Pero yo pienso que es bien importante escuchar, que es lo que estaba diciendo Esteban. Eso es lo más que yo... Si fuese a dar un tip a cualquier persona, es escuchar. No, él dijo algo, mamabicho. Sí, o sea, porque eso casi siempre te vas a tirar más ese tipo y la gente en contra. Yeah. Si no sabes cómo manejar la situación, que también tienes que, como dice Esteban, es un balance de saber, ok, como él dijo, mira, este tipo me dijo esto, tengo que cortarle la cabeza rápido, tal vez con un comeback o tal vez... tratando de decir algo funny de lo que él dijo, pero lo que él dijo señala la situación.
La velocidad no siempre garantiza que lo estás controlando, por eso es que está bueno eso de sí escucha, o sea, porque maybe hay gente que puede ser así de veloz y contestar inmediatamente, pero lo más probable ese no es el caso para la mayoría de los comediantes. So, casi siempre la ruta de escuchar también es bueno porque el público también escucha y se entera qué es lo que está sucediendo. No,
yo muchas veces lo escucho, por ejemplo, a mí me han gritado, ¡aguacate! Yo lo escuché.
¿Qué es la que hay con gritar comida?
Te lo digo. Y yo lo escucho. O sea,
tiene mucha hambre.
Yo estoy así en esa edad y alguien dice, ¡aguacate! Yo lo escuché, pero yo me callo, estoy pensando ya... ¿Qué carajo voy a decir? Serenata, aguacate, carajo. Y le pregunto, ¿qué carajo tú dijiste? Como que le hago eso. ¿Qué tú dijiste? Ay, ahí la gente también como que se pamba un poco, como que... Ay, y no se lo digo mal, ¿verdad? Como que, aguacate, cabrón. Como que, y ya yo estoy pensando en, no sé, pero a mí me gusta mucho la dinámica. O sea, no estoy diciendo como que, yeah, vayan a declinar a los shows. Sí, sí, sí. Porque es horrible.
Cállense
pero
la boca.
He tenido situaciones bien lindas. He tenido situaciones donde hay gente que se lo ha estado disfrutando y gritan algo. Tal vez el tipo Mazorquín él le estaba pasando bien, tú sabes.
Oh, él, él la pasó, cabrón. Eso, cuando terminó el show se acercó.
Diablo, compadre, de verdad te guillaste. Estaba,
o sea, ellos, sí. Los traté súper bien después porque estaban volados para el carajo.
Sí, que hay veces que no es que son hecklers, son que gente que está sobreentusiasmada.
No, no, corrección. Sí son hecklers. Lo que pasa es que están muy emocionados.
Y que no lo hacen por mal.
Sí, y no puedo lo hacen por mal.
Hablar contigo. Si me entero que, ok, mira, tú estás en otro viaje, sí, tal vez no te regaño. Otro que tenga malas intenciones, lo mando para el carajo o algo así, pero...
Claro.
Pero exacto, siguen siendo hecklers. O sea, no se emocionen. No tienen un free pass por estar muy emocionados. Eso es todo.
Se la pasó cada bruto el tiempo, pero si yo le hablo. Ellos necesitan eso. Hay gente que tiene eso.
Sí, sí, ellos, ya lo verdad, que hay gente que se cree que te están haciendo un favor. Como que esté tu set en un juego de voleibol y ellos te están seteando la bola para tú hacer el quileo. Y es como que, cabrón, tú me hiciste un quileo en el lado de mi equipo. ¿Tú me entiendes? Como que...
Se me respetaste a mí.
Fíjate, yo he tenido la dicha que, ¿verdad? Yo no me he presentado mucho, pero las pocas veces que me he presentado, no he tenido que bregar con eso. Y como que te pregunto, porque te pregunto en verdad más bien por una súper bien egoísta, porque yo esto no es para la gente que está escuchando, ¿verdad? Esto es para mí, porque yo siento que en verdad it's a fine line entre tú tornarlo a tu favor o cagarlo. Sí. Pero que es bueno saber que exacto hay más de una forma, obviamente, de ver con ese tipo de situaciones.
Y también, madre mía, pero que no mencionamos, tú puedes picharle también por picharle completo. También. Hay gente que lo hace, tú sabes, hay gente que... Y he visto comediantes grandes que, o sea, que escuchan a un tipo, ni siquiera... A veces lo miran y es como que, yo no voy a... O sea, sí, yo ni siquiera te voy a dar ese momento de mi atención porque dijiste... Tú sabes, y a veces... Y yeah, como estaba diciendo.
Claro, claro. Sí que... Ah, ¿verdad? Exacto. Wow, ¿ves? Esa es otra forma...
O sea, a veces ellos mismos cogen el mensaje o sea, es que puede suceder un montón de cosas.
Y también tiene que ver con que... Exacto, porque si la gente está bien envuelta, también la gente va a turn against esa persona.
Sí.
Eso puede también pasar.
A veces el mismo público vota a la gente.
Eso está
claro. Full, así sí, mismo. Sí.
Pues, volviendo entonces, vamos a... Antes que cerremos, vamos a hablar sobre... temporada 2 de Rooftop Comedy. ¿Qué podemos esperar de Rooftop Comedy ahora en todo el mes de agosto, todos los miércoles de agosto que va a estar corriendo? Absolutamente nada. Bueno, Corey, está haciendo...
todo lo mencionado y más. Estamos súper pompeados. Yo creo que ha pasado bastante tiempo. Ha sido un verano bastante cool. Yo tengo varias cosas que tal vez quisiera contar con mis recientes viajes a Latinoamérica, Nueva York y Japón. Entonces, nada, eso será algo que está un poco fresco. Y entonces los invitados también, gente nueva que no ha pasado por el rooftop, que eso está emocionante. Estamos esperando a Kiko Núñez, que es compañero improvisador de Gente Decente, y eso es. Oski Morales, que también ha estado haciendo un par de shows de stand-up. ¿Quién es más?
Carlos
Humbert, que estuvo el semestre pasado. Carlos Humbert regresa, que es siempre súper cool verlo hacer stand-up. ¿Y quién más? Había uno,
cuarto.
Y Eric. Diablo, sorry, Eric.
Eric, sí.
Eric.
Ay, Eric.
Eric. Bueno, pues la Eric con quien he estado viajando todos estos meses. Yo no soy producción. ¿No? O sea, okay. Pero sí, Eric Rodríguez, Eric, también improvisador y comediante súper bueno. Que nada, tienen que buscarlo. Si no lo conocen, de Chicho, Mi Verano con Amanda, cualquier otra cosa que ha hecho, súper cool y divertido.
Y música por los estelares dúo romántico internacional Pony Leo.
Eso siempre es un placer. Ellos estuvieron yo estuve en Dulce Compañía. Hicieron una canción. Hicieron una canción ahí on the spot.
Búsquenlo.
Quedó cabrón. Yo estoy bien pompeado porque en verdad que yo pienso que entre más shows y diferentes espacios para uno poder ver y practicar comedia, eso es necesario.
Sí.
Porque aunque ahora se está presentando, yo siento que actually hoy día hay más oportunidades para no tan solo consumir comedia, sino que, tú sabes, a exhibirla, hacer comedia. Uh-huh, uh-huh. Que yo siento que esto fue como un boom que de momento cogió como que en los últimos años. Sí. ¿Ustedes piensan que eso es debido a quizás que la gente ahora, en vez de querer estar como que metida en sus casas, sienten alguna necesidad de salir a socializar o quizás, qué sé yo, coger cultura o calle?
De parte del público, sí, o sea, mira, Puerto Rico con toda esta crisis que está sucediendo, o sea, económica y todo eso, o sea, aparte de, yo creo que los jóvenes, o sea, quieren consumir entretenimiento de otra manera, y la realidad es que no hay tantas opciones de entretenimiento bueno en Puerto Rico, o sea, algo que los rete, porque son personas que tienen acceso a internet, la mayoría de las cosas las consiguen en internet de otra manera, o sea, televisión y radio y periódico, pues cada vez está bajando. Todavía hay un gran público puertorriqueño que lo único que consume de entretenimiento es radio, principalmente. Radio es rey aquí.
Cabrón, tú sabes que yo me di cuenta de eso. Yo me fui los otros días en un viaje pensando como que aquí en Puerto Rico, como que quiénes son las celebridades, y como que me di cuenta que en verdad son la gente de la radio, no son ni la gente de
paréntesis, la radio de Puerto Rico es una mierda. Eso es lo que piensa Esteban Ruiz. Si me quieren llamar para alguna entrevista o algo así en la mega, pues está en cool, lo hago. Pero es una mierda. Es una mierda. De verdad, tú escuchas la radio, o sea, y todo está programado a ser tan como que estimulante ahí. ¡Ahora, en la mega! ¡Va, va, va! ¡En la mega que te está!
Tienen un jingle.
Sí. Todo es un fucking jingle. Hot
102. Y ellos cogen el soundboard, yeah, y le dan a todos los botones a la misma vez. ¡Pam!
¡Estamos aquí en la mega! ¡Wow!
Ya los tipos no saben ni qué decir.
Es impresionante porque ahora mismo yo soy el único que tiene aquí headphones. So yo estoy escuchando esto y suena impresionante, radio, suena idéntico.
Cada vez en cuando yo escucho la radio solamente para ver que... no, para ver, o sea, cuánto... Si me quiero deprimir, escucho la radio de vez en cuando.
Si un par de gente dice, no, si yo quiero estar triste, yo veo Marley and Me. Tú dices, no, yo escucho como que Kaku 105.
O veo televisión puertorriqueña, cualquiera de las dos te deprime a las millas.
Que no sea como Alexandra de Noche. ¿No?
Alexandra de Noche.
Ese show está brutal.
Pero sí, eso es lo que yo creo... tal vez del público, como que están buscando otras cosas. Me gustaría, y mientras siguen viajando y yendo a otros lugares, se dan cuenta como que en Puerto Rico estamos bien atrás en un montón de cosas, o sea, y pudiera seguir mejorando. Mejor me callo, porque puedo seguir aquí como media hora.
Esteban tiene unos puntos súper válidos ahí, sobre todo que la gente hoy en día tiene tanta... Estos celulares que todo el mundo tiene en las manos, esto no era así hace par de años. Y eso que tú dices, uh-huh, yo pienso que sí ha habido un boom, porque la manera en que la gente ve, tiene esas cosas más accesibles, ven contenido de calidad en comparación con la basura que nos dan aquí por hoja, boca y nariz, en el televisor, en la radio. Y estamos tratando de hacer un evento cultural, más que un show de comedia, que sí, eso es lo que es, pero... Rooftop Comedy, hay música, hay comedia, hay un buen ambiente, hay comida, hay bebida. La gente va allí, y te lo digo de verdad, no por ser cheesy, pero tienen una experiencia bonita, tienen una experiencia nítida. Yo pienso que eso es lo único que puede ayudar a Puerto Rico. No es lo único que puede ayudar a Puerto Rico, pero lo único que tal vez yo puedo hacer...
Buena administración ayudaría mucho. Sí.
No, definitivo.
Los 72 billones.
Sí, podríamos legalizar el cannabis. Podríamos hacer muchas cosas para resolver un montón de otras cosas. No vamos a hablar de eso.
Pero en lo que,
mano, y verdad, eso suena medio vago, ¿verdad? Después de decir algo así, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es alegrar y tal vez unir un poco más la gente dándole comedia, música, algo diferente, algo de calidad.
Y de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo porque... Desde que yo personalmente he empezado a, como quien dice, integrarme con a ir a los shows y todo eso, de momento pues se forma como que, de momento es un corillo. Uh-huh. Tú vas para allá y empiezas a ver gente que también con las mismas mentalidades que uno tiene, que tienen ganas, sí, de, mira, voy para allá a hacer un show, o voy para allá a ver a gente y hacerme reír. Y de momento se convierte como que en this community que yo pienso que es brutal porque al igual que la tecnología nos tiene bien conectados, a la misma vez nos tiene bien fucking desconectados.
Sí,
y eso es una forma de como que tocar base con todo el mundo.
O sea, nosotros, mira, los que están haciendo todos estos espectáculos tienen una responsabilidad y deben estar retándose sino mentalmente pensando qué es lo que están trayendo, porque y tienen una responsabilidad de ir creciendo como comediantes y cada vez estar retándose, porque también con toda esta tecnología y bombardeo de comunicaciones que estamos teniendo, también sucede otro fenómeno que todo el mundo está perdiendo su voz y todo el mundo habla por memes y todo el mundo habla por mensajes,
emojis
o emociones rehashed, así remixed. Muy poca gente está ordenando un pensamiento propio sobre todas las sobre su entorno. Y entonces eso lo vas a ver en comediante. Yo voy a ser bien honesto y está chévere toda la escena que se está dando, pero si estás viendo bastante, vas a notar que muchos comediantes tienen, o sea, es un remix de otras cosas que hemos visto versus una exploración honesta de lo que le está pasando, de sus inseguridades, de lo que sea, de que encuentran cómico. O sea, el sentido del humor es bien personal y creo que todos los comediantes deben tener su propia voz y no estar simplemente cogiendo alguna idea o algo de otros lugares, ya sea otro comediante, sea algo que vieron en internet, una película, lo que sea. Y nada, esa es la responsabilidad de los comediantes, ser un poquito más introspectivo y estar cada vez evolucionando. Ese proceso va a tomar años, pero nada, me la hincha escuchar a gente que lleva un año y entonces hablan como que ya tienen todos los secretos resueltos de cómo hacer stand-up y todas esas cosas. Yo no, yo sé varias cosas que me funcionan y que no me funcionan. Pero sigo explorando y sigo descubriendo cosas nuevas, como que, ahora mismo estoy viendo una life coach que me está ayudando con varias cosas, problemas internos que tengo. Y de las primeras cosas que ella me dice es que tengo que aceptar que soy una persona muy analítica y que no hago mucho. O sea, yo analizo más de lo que yo hago. So, nada, eso es algo que poco a poco voy a ir internalizando y va a ser un reflejo en mi stand-up y en mi improvisación. Una mentalidad que tú coges en la improvisación es que, y esto lo dice mucho Eric, que es compañero y mentor mío en improvisación, es que si tú mejoras tu improvisación, mejoras tu vida, y si tú mejoras tu vida, mejoras tu improvisación. Y cuando digo improvisación, voy a decir que lo puedo aplicar también a mi stand-up. O sea, siendo este el tema de Rooftop Comedy. Mm-hmm. So, nada, esa es la responsabilidad que debería estar consciente todos los comediantes ahora mismo. Y del público, pues debería ser de exigir un poco más. O sea, es un público inteligente, no tienen que estar settling para algunas mierdas y tienen que... siempre estamos pidiendo en esta burbuja... metro, hipster, whatever, lo que le quieras llamar, como que apoya lo local, pero es verdad, o sea, tienes que en realidad vivir de una manera donde lo que tú consumes lo apoyas y crees en eso. A veces se nos hace difícil porque queremos apoyar lo local, pero no tenemos chavos para estar comiendo local todo el tiempo y de vez en cuando tenemos que comer en Chili's porque tienen un especial del día y es lo que nos queda cerca del trabajo. Vale, pues fine, come una vez en Chili's, pero sí, ve cambiando tu estilo de vida para que tal vez puedas comer otras cosas y puedas comprar otras cosas y puedas apoyar otras cosas. Tema bien largo, disculpen, eso era lo que pensaba sobre el tema.
Eso está genial. Yo creo que para finalmente cerrar este episodio, me gustaría saber, a base más personal, ¿qué podemos esperar de Rooftop Comedy y sobre todo qué podemos esperar sobre de Jaime Cabrera Yo te iba a decir a ti, Jaime.
Podía señalar y nadie se iba a enterar.
Yo me sabotajeo.
Yo puedo hablar como Esteban también, okay. Así que...
¿Qué tú esperas, Kiddy?
tú sabes, no... No sé qué va a pasar en Rooftop Comedy. No. De seguro se escucha súper mal en el micrófono.
Yo...
No se escucha cabrón, actually. Se escucha bien
cabrón. Dicen Rooftop, yo creo, y todo el mundo se queda así. O sea, una cara como bien seria para los que me están escuchando.
Sí, fue bien seria.
Pero sí, como que, ¿qué podemos esperar del espectáculo de Rooftop Comedy? Y sobre todo, pues, las carreras individuales de ustedes dos como comediantes.
Tira, Jaime, que hablé demasiado ahorita.
Mano, no, hablaste bien, Esteban. Me gusta. Mano, esperen de Rooftop Comedy mucha risa, buena música, buen ambiente. De verdad, si van, les aseguro que la van a pasar cabrón. Si no, les devuelvo los
vayan
chavos.
Vayan con hambre.
Vayan y con hambre, cupcakes, las cervezas creo que están a peso allí, la sangría a peso. Wow. Sí, es un sitio que te puedes emborrachar con 15 pesos. Wow. Bien cool. Mí... ¿verdad? Pues yo voy a tratar de seguir mejorando, como bien dijo Esteban. Yo no pienso que hay ninguna clave para tú hacer stand-up. Creo que tú siempre vas a tener que evolucionar a lo que está pasando, a las cosas que están pasando en Puerto Rico, sobre todo de tu vida, ¿verdad? De hacer, como Esteban lo habla mucho, de hacer cosas que son más funny para todo el mundo. No es funny porque tú lo viste en un post o tú sabes. Y nada, yo voy a seguir haciendo comedia. Me pueden buscar por cualquier red social, Instagram, Facebook, Twitter, Jaime H. Cabrera. No tengo ningún nombre así tan cool como Santos Show.
Pero a Santos Perdanto.
Sigan a Perdanto Santos Show.
Exactamente. Ay, están tirándole la promo. Pero sí, voy a seguir haciendo stand-up, comedia. Voy a seguir entrenando, que vienen unos talleres por ahí de improvisación ahora en agosto. Cualquier persona que esté interesada pueden buscarlo en ¿dónde, Esteban? Los talleres
pueden buscar a lo de stand-up.
No,
de impro, Eric.
No, que lo mencioné porque yo, sí, pues, sí, por ejemplo...
principalmente Eric. Eric, en la página de Eric Rodríguez o Improterapia en Facebook, cualquiera de esas dos pueden darle un message a Eric preguntando sobre los talleres de improvisación que estaríamos formando. O sea que sí, manténganse. Otra página que tal vez podemos anunciar ahí es la de Gente Decente, que de seguro... podemos postear cualquier formación de un taller de impro que a cualquiera que le interese le vendría súper bien. La improvisación la puede, o sea, le beneficia a todo el mundo. Tal vez tú crees que no quieres o puedes ser improvisador, pues nosotros creemos que lo que se enseña en improvisación teatral, o sea, te puede beneficiar. Hagas un espectáculo o algo de tu carrera, te va a beneficiar definitivamente, porque te enseña a ser aceptar más, a moverte, a ser más espontáneo, vas a divertirte mucho. Eso, considera eso, buscando Improterapia en Facebook o Gente Decente en Facebook. Sí, eso es un buen plug para cualquier interesado.
Perfecto. Sí, Esteban, de ti, ¿qué podemos esperar en un futuro?
Lo otro, además de estar los cuatro miércoles en Rooftop Comedy, este próximo viernes, en dos días, porque esto va a salir el miércoles, este viernes, el 7 de agosto, estaré en Cinema Bar en San Juan, eso es en el cuartel Vallejá, a las 7 p.m., viendo Jaws, The Revenge. Esa es la cuarta película de Jaws y vamos a estar quemándola o rosteándola. Eric y Kiko, dos personas que ya hemos mencionado en este podcast, que van a estar conmigo tripeándonos la película. Es muy divertido, se van a sentar, si eres del público, te sientas y ve Jaws con comentario adicional en vivo de estos tres maravillosos comediantes, Kiko Núñez, Eric Chicho Rodríguez y Esteban Ruiz. Eso sería el próximo proyecto que tiene fecha y eso, me pueden seguir en Instagram como Steven_Rice, que eso es lo más que uso, y Facebook también si quieren, Esteban Ruiz, me pueden buscar.
Hola.
Ese era Santo, yo tengo un soundboard. Esto le va a gustar a Santo,
el Santo soundboard, vamos a ver.
Corillo, Se fue.
¿Tú creaste
eso? Mira, le voy a celebrar en Puerto Rico.
¿Tú creaste eso?
Sí. Se va a hacer millonario con eso. Ah, un app.
Mira.
Sabe como Key Lime Pie.
Esa es mi favorita. Sabe como Key Lime Pie. Están no tiene ningún tipo de sentido como nada de lo que dice Santo.
Yo quisiera saber bajo qué contexto
eso es que estaba. Se estaba corriendo.
Esto todos lo sacamos el audio del Instagram de Santo. En realidad, no es que yo hice código ni nada. Es una app que tú puedes crear tu propio soundboard. Y yo creo que era bastante importante que yo hiciera un soundboard de todas las cosas que dice Santo. Si no conocen quién es Santo, busquen Perdantos en YouTube o el Santo Show en YouTube y su vida va a cambiar. No dije para bien o para mal, pero su vida va a cambiar. Ustedes sean los jueces de eso.
Sí. Y si necesitan mayor comprobación, yo tuve a Santo en un episodio de Dulce Compañía. Escúchense los episodios viejos, él va a estar por ahí, van a tripear. Yo creo que esa es la mejor forma de cerrar el episodio. Nada, Corio, gracias por estar aquí. En verdad que ha sido un placer y yo quiero... Tú sabes, quiero que se mueva esto de Rooftop Comedy más de lo que ya se ha movido y yo sé que eso va a estar cabrón.
Gracias, gracias.
Ya ustedes tiran la pauta, ahora yo voy a decir dónde me pueden conseguir, que es en las redes sociales como Papo Pistola y en mi Facebook como Ángel González Official. Mi nombre es Ángel González y en el día de hoy he tenido a...
Jaime Cabrera.
Esteban Ruiz.
Y... Esto ha sido Dulce Compañía, Corillo. Gracias por escuchar. Nos vemos.
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring. Right.